Bueno, Carlos, ¿cómo está usted en su audiencia? También buen día.
Aquí estábamos, doctor, acompañando como siempre a la gente que nos elige tempranito, nos escucha. ¿Cómo están ustedes en clínica, doctor?
Y el panorama no cambió mucho. Seguimos agotados, se normalizó nomás ya la sobrecarga y el colapso del sistema. Era, creo que la gente ya sabe cuál es la realidad y hoy día vivimos y seguimos viviendo la afluencia masiva. Tenemos por medio de consulta de 160, 170 pacientes por día en el sol, en el área de contingencia, estoy hablando, respiratoria.
Ajá.
Eso hace que tengamos una gran carga en esa área. Tenemos una gran cantidad también de pacientes que hay que internar, ¿verdad? El porcentaje de consulta sube, el porcentaje de internación proporcionalmente sube. Seguimos con pacientes en los pasillos, ¿verdad? Realmente hay veces que vienen pacientes y ya no da el servicio para poder atender más, ¿verdad? La espera es larga, después tenemos una situación que se genera ahí porque los colegas, ¿verdad?, trabajan con una sobrecarga importante.
Claro, ahora, doctor, están trabajando a capacidad máxima, ¿verdad?
Y pues, más que máxima, ¿verdad? Realmente ya más allá de lo que debería de ser óptimo para y brindar una buena atención, ¿verdad? En este punto que estamos, ya los errores forzados pueden surgir y, bueno, en realidad todos los pacientes en el área respiratoria son de una característica y, bueno, sabemos lo que hay que hacer. El diagnóstico no es tan lejano de lo que se puede hacer y los errores no son tan habituales, ¿verdad? Porque el paciente que viene con dificultad respiratoria en mal estado general, es evidente que es un caso COVID, ¿no? Hay que asistirle con el protocolo COVID.
Claro, ahora insisto con esto, doctor, ¿hay gente en lista de espera para terapia? En el caso de COVID, digo.
Sí, ayer hablaba con un joven que viene a la dirección, ¿verdad? Me estuvo esperando porque yo estaba recorriendo el hospital, estaba en ciertas áreas, ¿verdad?, para mirar un poquito cómo estaba la cuestión y esperó y cuando llego, pidió hablar conmigo, ahora estoy hablando y bueno, con lágrimas en los ojos me pide por favor por su suegra, ¿verdad?, que está en el área COVID y que requería terapia. Bueno, me dijeron ya están listas, espera, pero sí se puede hacer algo. Y realmente la impotencia que a uno le llena eso es que yo no puedo saltar la lista o privilegiarle a alguien, ¿verdad? Un punto en que digo, bueno, que entre este y no este, ¿verdad? No es mi función. Existen criterios, hoy día uno de los criterios es la fila, así como hacemos fila para algo tan banal como entrar al cine, hoy día la gente está haciendo fila para entrar a terapia, ¿verdad? Y es triste eso, y sobre todo es triste y genera demasiada impotencia de que querés, pero no se puede, ¿verdad? Realmente nos deja lo que estamos en salud y todos los días recibimos pedidos, ¿verdad?, de amigos muchas veces, ¿verdad?, de familiares que requieren una asistencia compleja y bueno, no se puede hacer nada, ¿verdad?, más que orientar cuáles son las vías hoy día para poder acceder a este servicio y tratar de calmar un poco los ánimos, porque realmente es difícil nuestra posición de personas de salud en general, ¿verdad?, de gente que de repente le dice al médico, ahora yo quiero vivir ese mendú, le dice a una doctora, ¿verdad?, un paciente a mí eso le ha pasado y bueno, esas situaciones generan mucha impotencia dentro de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Y también afecta en todos los aspectos, no solamente en el cansancio físico, sino en el cansancio también psíquico y en el área de la salud mental también afecta muchísimo.
Imagínense que a nosotros, que estamos lejos de, o sea, bueno, Lo que pasa es que el país vivió muchas veces recurriendo a la prensa, a los medios de comunicación para conseguir una terapia. Hoy se les llama también pidiendo lo mismo. Me imagino lo que ha de ser para ustedes que están ahí y no tienen alternativa. No hay forma, doctor. Y duele muchísimo porque que más que menos también es sensible ante una cuestión como esta.
No, y por supuesto, uno quiere ayudar. Nosotros tenemos instalado en nosotros el asistir, ayudar, tratar de aliviar al que viene y no poder decirle a veces antes, por ejemplo, la realidad no, hoy día tenemos casi 500 camas más de terapia intensiva, ¿verdad? O sea, es fantástico eso, pero la realidad no cambió en el sentido de que toda la vida tuvimos las terapias colapsadas y siempre fue el lamento de la gente y recurría a la prensa, ¿verdad? Y muchas veces mediante la prensa nos enterábamos de que hay tal o cual paciente que requiere terapia, pero en esas situaciones, por ejemplo, podíamos maniobrar y decir, bueno, veamos qué hacemos, movilicemos a este paciente, porque hay estrategias, ¿verdad?, que utilizan y que la gente de terapia utiliza, ¿verdad?, sin perjudicar a otro paciente que está en terapia, ¿verdad? Pero alguien que está ya con criterio de alta o con criterio de salir ya de la terapia, entonces, bueno, se moviliza, se quita el paciente, se mueve a un área de menor complejidad, pero de control, y bueno, hacíamos, o sea, hoy eso, ¿verdad? Hoy no podemos hacer, ¿verdad? Y el sábado, por ejemplo, el lunes conversando con la gente de contingencia y me comentaban, ¿verdad? El lunes tuvimos 14 fallecidos en el hospital, ¿verdad? En un solo día, o sea, así va variando y de repente te saltan cifras así que te dejan helado realmente por la situación, ¿verdad? Y pacientes que tienen la enfermedad y que, bueno, factores que complican, factores que de repente conspiran en contra de la mejoría de ese paciente, ¿verdad? Pero el esfuerzo que se hace va más allá ya de la capacidad instalada que tenemos en el hospital, ¿verdad? La gente está trabajando al máximo, ¿verdad? Al máximo.
Jorge, ¿cómo estás? A mí me te saluda.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Súper, súper. Jorge, ¿cómo va el protocolo de trabajo con las vacunas taiwanesas?
Ya, yo no estoy 100% en el programa, ¿verdad? Justamente porque me absorbe demasiado, el hospital me absorbe completamente, ¿verdad? Y este programa es importantísimo para nosotros porque implica una cooperación íntima dentro de lo que es el área de lo que es la biología molecular y el desarrollo de vacunas, ¿verdad? Es importantísimo para nuestro medio. Está bastante avanzado, están trabajando en los protocolos, están trabajando en el área ética de la implementación de esta fase 3, ¿verdad? De prueba de la vacuna, ¿verdad? La vacuna tiene muy buena, según escuché y de las reuniones que pude participar, ¿verdad? Tiene muy buena perspectiva en lo que son las fases de experimentación in vitro y en animales, parece que estuvieron haciendo también, ¿verdad? Estoy 100% interiorizado, pero voy a hablar un poco con algunos de los que están metidos completamente en el tema ahí en la facultad, a ver quién puede dar algunos datos un poquito más precisos, ¿verdad? Pero está bastante avanzado y, bueno, realmente...
bastante promisorio.
¿Cómo?
Bastante promisorio.
Sí, ya está como para implementarse, ¿verdad? En cualquier momento, una vez que se aprueben todos los protocolos, el área ética y que tengamos todo enmarcado la fase de trabajo en campo, bueno, creo que se va a iniciar la fase 3.
Genial.
Doctor, se anuncia una movilización para hoy y tiene que ver con gente que trabaja. Dice, convocatoria urgente y los sindicatos unidos de la Facultad de Ciencias Médicas, Hospital de Clínicas, convoca para el día 19 de mayo, 9:30, conferencia de prensa y a las 10 cierre intermitente de la avenida Mariscal López. Exigimos insumos, medicamentos y reactivos, contratación urgente de personal de blanco.
Mira, che, me escuché algo, pero no sabía que iba a ese nivel. Y bueno, están respecto a insumos y medicamentos, realmente siguen existiendo, faltando, ¿verdad? Eso es, no es en clínica nomás, a nivel de todos los hospitales que están manejando COVID, existen algunas necesidades, ¿verdad? Realmente mejoró mucho, ¿verdad? Si no estoy hablando de solución, ¿verdad? Pero hablo de mejoría y de que se alivianó muchísimo la carga con la asistencia de tutela, por ejemplo, en medicamentos que si bien ayer justamente hablando con un paciente, necesita algunos pasos que burocratizan mucho el proceso, ¿verdad? Pero tratando de controlar también el uso de los medicamentos y sobre todo la provisión de los mismos, pero que se podrían, ¿verdad?, mejorar. Vamos a si hablo un poquito, le comento la situación a la gente de Viven para que a ver qué se puede hacer, pero eso mejoró bastante. Ahí siguen existiendo faltantes, ¿verdad? O sea, repito lo que siempre digo, que en clínica que faltan medicamentos, pues, algo que hace 20 años ni me hablando, ¿verdad? No, yo no recuerdo un año en que no se haya hablado sobre el presupuesto insuficiente, ¿verdad? De hecho, cuando hablábamos y nos reuníamos con la gente del ministerio acerca de lo que es el presupuesto de compra de medicamentos, el hospital de clínica compra medicamentos al año por 15 mil millones de años, y me decían la gente del ministerio, nosotros eso son 15 días, ¿no? Bueno, esa es la realidad, ¿verdad? Para un hospital tan grande como el hospital de clínica, está a nivel del hospital nacional, al nivel del hospital central de IPS, con un presupuesto de 15 mil millones para comprar medicamentos, bueno, hay que sacar conclusiones nomás. Y respecto a la contratación de personal, esa es una gestión, ¿verdad? Como nosotros no tenemos presupuesto para contratación, para en realidad la contratación tiene que ver justamente con lo que hablaba del área de contingencia y de reforzar y disminuir la carga laboral del personal que está ahí, ¿verdad? Seguimos teniendo gente que le demos vacaciones. Nosotros ya estamos instalados en esto, no podemos seguir cortando eso, y la gente de contingencia está trabajando hace un año sin parar, ¿no? Entonces requiere ya refuerzo. Tuvimos un refuerzo el año pasado, pero necesitamos más gente por la cantidad de pacientes que hoy ya tenemos. Uh-huh. ¿Verdad? Pero eso es un hecho, que el Ministerio de Salud se va a encargar de la contratación del personal para que ese personal sea comisionado al hospital de clínica. Eso está resuelto, ¿verdad? Yo el día de ayer justamente me reuní con la gente de recursos humanos del Ministerio de Salud, y bueno, eso está encaminado. Es un proceso de que, si bien el Congreso, creo que había habilitado para el Ministerio de Salud contrato personal, el proceso de efectivización de la contratación tiene que ver con presupuesto, y que ese presupuesto impacte dentro del presupuesto del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y eso requiere Congreso, requiere Presidencia, requiere Hacienda, ¿verdad? Hasta que se efectivice. Y bueno, en ese proceso no se podía todavía contratar a nadie sin que esté presupuestado y que se le pueda pagar, ¿verdad? Y entonces, la gratuidad de la labor, ¿verdad?, de que existen gente que trabaja de honores, no está prevista. Entonces, no, la verdad que no, esa parte por lo menos está encaminada. Y bueno, inclusive la gente del recurso humano del Ministerio de Salud está trabajando ya en la contratación, y ellos van a contratar dentro del marco del convenio Facultad de Medicina, Ministerio de Salud, ellos van a contratar los recursos humanos y van a contratar para clínicas.
Uh-huh. Bueno, doctor, repite por favor, ¿cuándo fallecieron 13 personas, dijo usted, en clínica?
14, el sábado.
¿El sábado, en un solo día, 14 personas?
Sí.
Doctor Yubi, un abrazo. Gracias por compartir con nosotros.
Un día, hasta luego.
Adiós, hasta luego. El director del Hospital de Clínica, el doctor Jorge Yubi.